Miradas Viajeras en Capital Radio.
La Guerra Civil Española generó desde 1936 hasta 1939 la huida de España de varias olas de exiliados hacia Francia, país de libertad. La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 provocó, entre el 27 de enero y el 13 de febrero de ese año, un éxodo civil y militar que no había tenido precedentes en nuestra historia. En tan solo 20 días, casi medio millón de personas huirían de España por los Pirineos en uno de los inviernos más duros que se recuerdan. Es la mayor diáspora de la historia española. A esas primeras semanas del exilio se le conocerá con el nombre de la retirada.
Días recorre aquellos caminos del exilio que hicieron los republicanos españoles. Incluye las visitas al paso fronterizo de Col des Belitres, el castillo real de Collioure, el memorial del campo de Argel-sur-Mer, el cementerio de los españoles, la maternidad suiza de Elne y el memorial de campo de Ribesaltes.
Fíjate, las autoridades francesas no esperaban la afluencia masiva de población española en aquellos primeros meses de 1939, pero muy pronto se desplegaron tropas militares francesas en los puntos fronterizos para desarmar a las tropas republicanas y proceder a registrar a los refugiados para ser enviados a campos de concentración. Todo esto nos lleva hoy, en esta ventana al mundo, en esta sección donde siempre hablamos de un destino internacional, a iniciar una ruta por uno de los pasos fronterizos de los Pirineos Orientales, el situado en el Col dels Belitres, entre el municipio de Cerver y Portbou, sobre unas magníficas vistas del mar. Y que además, entre 1940 y 1944, también fue paso en dirección contraria, esta vez, de combatientes de la resistencia francesa, contrabandistas y víctimas judías que huían de la persecución nazi hacia España. Thank you. Todo ello hoy nos lo va a contar Ángel Vigorra. Ángel, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando, de nuevo.
Oye, vaya historia, ¿no?
Es una historia emotiva, es una historia que creo necesaria, debe recordarse, debe recordarse por todas las generaciones de españoles que hemos vivido posteriores a este trágico momento de la historia de España. Primero, para que no se vuelva a repetir, y segundo, para que haya una reconciliación de verdad.
Empezamos, si te parece bien, esta ruta de 3 días en el paso fronterizo del Col del Belitrés para ponernos ya en situación y para empezar una historia apasionante. Ángel, en este paso fronterizo, venga, ¿qué nos encontramos? Vamos a hacer una postal, una radiografía de lo que el viajero, tras lo que le acabamos de relatar, va a encontrar en ese lugar.
Pues fíjate, este paso del Col del Belitrés está situado casi en la cima de una collada, por eso tiene el nombre de Col del Belitrés, de un montículo, ¿no?, que divide Francia y España, y está justo encima de Portbou, justo con unas imágenes espectaculares del Mediterráneo, ¿no? Aquí vamos a encontrar, evidentemente, la garita del paso fronterizo francés, y vamos a encontrar también el espacio museístico. Es un espacio museístico que tiene una serie de placas dedicadas al recuerdo de cómo fue la retirada, y en estas placas hay unas fotografías expuestas donde pueden verse las mujeres, hombres y niños agotados y heridos, desamparados, y grupos de soldados vencidos que iniciaron el éxodo republicano, ¿no? Es una percepción muy visual de este punto, con los elementos que constan como históricos, pero además los que se han añadido como homenaje, como recuerdo a este suceso, ¿no? Realmente hay varios espacios de esta placa. Hay unas placas puestas también en recordatorio. En el año 2016 se puso una en homenaje a las veredas internacionales, en la cual reza una frase del poeta John Donne. Y es una gran frase, una gran estrofa de su poesía, ¿no? Que reza así: ningún hombre es una isla completo en sí mismo, es una parte de la tierra. La muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy ligado a la humanidad. Por eso no te preguntes por quién doblan las campanas, tocan por ti. De hecho, también tengo que decirte de que el régimen franquista también impulsó una política constructiva de símbolos y construcciones para recordar la victoria y borrar todo el legado republicano. Entre 1939 y 1940, también en el Col del Belitrés, se erigió un monolito en recuerdo a los caídos de la Cuarta División de Navarra, Raquetés.
Seguimos por esta ruta y nos vamos a descubrir algunos de los lugares relacionados con esa historia con la que te contaba, con la retirada. Con la retirada y los caminos del exilio. Y en esta ocasión, Ángel, si quieres, nos vamos a ir a unos 27 kilómetros hasta llegar al Collioure. Aquí vamos a encontrar 3 puntos de interés: el Castillo Real, la casa donde murió el escritor Antonio Machado y su tumba, y todos ellos los ha visitado Ángel Vigorra, quien nos está contando esta historia. Ángel, 3 lugares, 3 enclaves y supongo que 3 historias a destacar.
Efectivamente, Fernando, tres historias apasionantes y que te golpean el corazón. En primer lugar, visitaremos el Castillo Real de Collubra, la prisión silenciada. Y te digo la prisión silenciada porque no porque España la haya obviado, sino porque propiamente Francia la ha obviado. Ha sido Francia que durante casi 80 años tampoco ha reconocido lo que hizo el gobierno de Vichy, el gobierno del mariscal Pétain, que fue aliado tanto del régimen nazi como del régimen franquista. Este castillo real albergó en estas paredes inexpugnables que fueron erigidas en la Edad Media para gloria de los señores feudales del Rosellón y de los reyes de Aragón y Mallorca, pues en ella fueron encarcelados durante la retirada los que se fueron considerados los más peligrosos para el régimen, o para, no para el régimen franquista, sino para el propio gobierno francés en este, desde la época, ¿no? Y fueron puestos en prisión todos los intelectuales, políticos o cabecillas republicanos considerados más peligrosos. Fue uno de los lugares donde la crueldad se vivió de forma más terrorífica, y han hecho, tal como te he dicho, 80 años, han hecho falta 80 años para darla a conocer por las propias autoridades francesas, que, ya te he dicho, en aquel entonces estaban gobernados por el mariscal Pétain. De hecho, una de las grandes salas recuerda al millar de hombres encarcelados en este centro especial de reagrupamiento, que sufrieron hambre, tortura y frío, y muchos murieron haciendo trabajos forzados, ¿no? De aquí estuvieron internados más de 348 oficiales y soldados del ejército republicano y de las brigadas internacionales. De hecho, los hombres encarcelados en Colliro sufrieron una aterradora experiencia. Y actualmente alberga una exposición permanente con paneles explicativos donde relatan cómo malvivían en estas mazmorras de esta fortaleza sin luz, con prohibición absoluta de hablar y con un mísero cubo para hacer sus necesidades. Es realmente un gesto loable por parte de las autoridades francesas de que por fin hayan reconocido que no actuaron debidamente hacia los españoles republicanos cuando iban hacia lo que consideraban el país de la libertad, Francia.
Apasionante. La retirada y los caminos del exilio. Una ruta que nos está contando Ángel Vigorra. Vamos con el segundo día de ruta. Lo vamos a dedicar a otro lugar muy importante. Nos vamos a ir a seguir viviendo el exilio republicano hacia Francia, y también vamos a visitar otros otros tres lugares. Ángel, ¿dónde me llevas?
Pues después de salir de Collibre y haber visitado la tumba de Antonio Machado, que es imprescindible, nos vamos a ir al memorial del campo de Argelès-sur-Mer, que es un memorial que abrió sus puertas al público como museo gráfico, y se divide en varias salas dedicadas a la República Española y al propio campo de Argelès-sur-Mer. Es el perfecto punto de partida para saber más sobre los pasos de los exiliados, en los cuales descubrimos que durante el invierno de 1939 el Departamento de los Pirineos Orientales tendrá el mayor número de campamentos para extranjeros de toda Francia, como fue el de Argelès-sur-Mer. Fíjate una cosa, el ministro de Defensa Nacional de la Guerra francés, Édouard de Ladier, promulgó el 12 de noviembre del año 38 un decreto ley que disponía que el internamiento en lo que inicialmente se llamaron centros especiales de extranjeros, calificados textualmente como los indeseables, y que después esos centros especiales pasarían a ser campos de concentración, donde los españoles republicanos serían llevados a la fuerza a dichos campos, levantados sobre la arena de la playa. El frío intenso, la falta de alimentos, el agua, las precarias condiciones de vida y la falta de higiene iban a ocasionar terribles enfermedades como la disentería. Tenemos que pensar que en febrero de 1939 y llegados hasta principios de 1942, 120.000 hombres, más mujeres, niños y niñas, vivirán casi en la indigencia en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer.
Impresionante, ¿no?
Es terrible. Fíjate, a escasos metros, kilómetros, justo en el mismo municipio, se encuentra el cementerio de los españoles, a 3 kilómetros, que es un espacio que fue dispuesto en 1939 para enterrar a los fallecidos en el propio campo de Argelès-sur-Mer. Hoy tiene el nombre de la Avenida de la Retirada y se alza una gran estela con los nombres de algunas de las personas que perdieron la vida en este campo de concentración. Y hay un hecho curioso, que al lado de la estela hay un pequeño monolito que se plantó, un árbol dedicado a todos los menores de 10 años que también fallecieron en el campo de Argelès-sur-Mer. Pues piensa una cosa, que el índice de mortalidad de los menores de 4 y 6 años fue del 60%. Se calcula que más de 2.000 niños y niñas españoles estuvieron viviendo con sus madres en chozas precarias en este campo de Argelès-sur-Mer.
Seguimos esta apasionante y conmovedora ruta para llegar a uno de los lugares tal vez más emotivos por lo que pasó allí supuso para las madres y mujeres que tuvieron que exiliarse. Ángel, llegamos a la maternidad de Elne. Dame 2 o 3 pinceladas de este lugar.
Pues fíjate una cosa, que se encuentra tan solo a 12 kilómetros de Argelès-sur-Mer, en la ruta del Valle de Elna, y este emotivo lugar, que es un minúsculo refugio de vida y esperanza ante tanto horror y sufrimiento, está ubicado en el que fue conocido como Château de Bordeaux, que es un edificio muy elegante, estilo de Art Nouveau. Este lugar fue adquirido para ser la maternidad de Elna por una mujer suiza que era maestra y que había aprendido español en España, y la entidad de Secours Suisse de Ayuda a los Infantes de Víctimas de Guerra la adoptó para que tuviese esta iniciativa, ¿no?, de ayudar a las madres que estaban en los campos de concentración a poder tener madres embarazadas, a poder tener a sus hijos con la suficiente seguridad y dignidad que en aquellos momentos, por las circunstancias, adolecían, ¿no? Después de mucho tiempo recibieron ya ayuda para poder sostenerlo, ¿no? Fue decisivo que el temperamento y la sagacidad de esta gran mujer, de Isabel de Eisenberg, permitiera que las madres que estaban internadas en estos campos, que no solamente fueron Argelès-sur-Mer, sino San Ciprián y Ribes Altas, pudieran tener a sus hijos con estas condiciones. Fíjate que ayudó a nacer a 595 bebés de madres españolas, tanto y judías y cíngaras. y además se han contabilizado más de una decena de nacionalidades distintas. Realmente este lugar insufló a las madres, agotadas físicamente y mentalmente por las consecuencias de la guerra, un gran espíritu de supervivencia, aunque por desgracia fue cerrada por agentes de la Gestapo durante la Semana Santa de 1944 y de aquí ya se disolvió esta maternidad. Y fíjate lo triste del caso, que después de la guerra europea, y sin olvidar el pasado, Elisabeth Eisenberg nunca fue condecorada por Suiza y nunca fue reconocida, que la calificó a su regreso de incompetente. Esta mujer falleció en el 2011 dejando un testimonio de gran valor para conocer qué ocurrió realmente en esta maternidad.
Oye, vamos a finalizar nuestro camino en el memorial del campo de Ribesaltes. Punto y final a la retirada y los caminos del exilio. La aventura que hoy nos cuenta Ángel Vigorra. Ángel, punto y final a este viaje.
Punto y final en este campo, en este memorial, inaugurado en el 2015, que fue uno de los peores campos de internamiento de la retirada y ha sido testigo silencioso de los peores años del siglo XX, como fue la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Argelia, porque durante todo este periodo no solamente albergó a los exiliados españoles, sino que albergó a la resistencia francesa y a los que estuvieron combatiendo incluso en la Guerra de Argelia. De hecho, muchos que estuvieron internados aquí durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, exactamente 2.289 judíos, fueron llevados a Auschwitz desde este campo. Aquí estuvieron internadas más de 60.000 personas y es uno de los pocos campos de concentración de Europa que estuvo en funcionamiento durante 40 años. O sea que durante 40 años estuvo cumpliendo esa misión de campo de concentración auspiciado por el gobierno francés, es decir, hasta pasada la guerra de Argelia. Es uno de los campos que hay que tener en consideración porque simboliza una memoria que aquí está enterrada y que aquí sucede durante décadas y hay que tener un conocimiento y una comprensión que es lo que explica la historia de este campo. Aquí solo hay que añadir una pequeña coletilla, que es que por desgracia no hay ninguna diferencia entre las mujeres, hombres y niños o niñas que en aquel entonces cruzaron los Pirineos con poco más de lo opuesto hace más de 80 años y a los que a día de hoy siguen cruzando fronteras en el Mediterráneo o en el resto de países de Europa en condiciones deplorables. Y como ya sabes, tenemos un ejemplo muy próximo que es Ucrania Todos ellos están buscando refugio para una mejor vida o un posible mejor futuro fuera de las represalias de las propias guerras.
La retirada. Los caminos del exilio. Una ruta apasionante con la firma de Ángel Vigorra. Grandísimo trabajo, amigo. Un abrazo.
Gracias, Fernando.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.